que Grecia vuelve a virar a la derecha tras las elecciones, se abren interrogantes sobre los impuestos, las pensiones, la crisis, pero también hay cierta preocupación sobre qué sucederá con los miles de refugiados que viven en el país heleno.
Actualmente hay 80.000 migrantes en el país, condenados a quedarse desde el cierre de la ruta de los Balcanes y la aplicación del acuerdo con Turquía. La derecha ha obtenido mayoría absoluta en las elecciones y su líder, Kyriakos Mitsotakis, ha prometido descongestionar las islas y devolver a Turquía a quienes no obtengan el derecho de asilo.
Esterais Purua, Egunon.
Hola, Egunon.
Sin duda sus palabras preocupan a quienes llevan años trabajando para atender a esas personas que llegan huyendo de su país.
Sí, eso es. Hace tiempo que las ONGs denuncian el estado de abandono en el que sobreviven estas personas en los campamentos de las islas. Además, recordamos que Grecia vuelve a ser este 2019 el principal punto de entrada irregular a la Unión Europea. Según ACNUR, en lo que va de año, han llegado más de 10.000 personas al país heleno, la mayoría por mar. Y ese número aumentará durante el verano debido al buen tiempo. Hoy hablamos con alguien que lleva 2 años en Lesbos trabajando para la ONG Lesbos Solidarity, una ONG griega que trabaja para los refugiados más vulnerables de la isla. Todos residen en el campamento de Pikpa, considerado por las autoridades de la región como peligroso para la salud pública y el medio ambiente. Es decir, se trata de uno de los campamentos que ahora podría cerrarse si se cumplen las amenazas de la derecha. De la derecha griega.
Saludamos a María Albero, miembro de Lesbos Solidarity. Hola María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No ha habido sorpresas en las elecciones de ayer, supongo que ya barruntabais el resultado, ¿verdad? ¿Qué sensación os genera esto de cierto nerviosismo?
Bueno, primeramente, bueno, miedo es lo que pensamos cuando, o sea, lo que nos impactó cuando Syriza dimitió. Y ahora, bueno, nos esperábamos y, bueno, pues a tope con las campañas y a intentar luchar para que no se cumplan esas amenazas. Pero bueno, al final son ellos los que deciden, ¿no? Queremos a ver si nosotros podemos convencerles o por lo menos luchar por lo que esta gente se merece.
María, háblanos, tenemos que hablar de Pikpa, pero háblanos primero de cómo nace este lugar, porque es un campo autogestionado, donde anteriormente había habido un campamento de verano.
Sí, empieza en 2012, cuando empezaron a llegar los barcos seriamente, y bueno, un grupo de locales lo puso en condiciones y empezaron a acoger refugiados. Luego, en 2015, llegó la crisis, la verdadera, de cuando llegaban unas 1.000 personas al día, y empezó Pikpa a acoger de 500 a 600 personas al día, pero solo durante 2 o 3 días, porque las fronteras seguían abiertas. Uh-huh. Y luego, desde marzo del 2016, cuando se aplica el acuerdo con Turquía, ya se cierran las fronteras y Pikpa empieza a ser lo que es ahora. Uh-huh. Un campo autogestionado, sin ningún apoyo del gobierno ni de la municipalidad griega, y vamos acogiendo a unas 100 personas vulnerables que llegan a la isla.
No sé si ha sido ese modelo de autogestión o esa distinción de Pikpa que tú mencionabas, que bueno, pues nace por la iniciativa de un grupo de locales, después llegáis vosotros, no contáis con la ayuda del gobierno. No sé si es ese el principal motivo por el que habéis estado, no ahora solamente, sino también en anteriores ocasiones, habéis tenido que sobrevivir con la amenaza del cierre.
Siempre con la amenaza del desalojo, siempre con la amenaza del cierre. Y ahora, como he dicho antes, cuando estaba Syriza, pues podíamos respirar un poco. Ahora es cuando llega el gran problema.
¿Hacía la vista gorda, Syriza?
Sí, hacía la vista gorda y no tuvimos nunca ningún problema. Siempre un poco de susto, pero bueno, más que nada por los locales de alrededor, pero en cuestión de gobierno estábamos bastante tranquilos. Uh-huh. El problema de ahora es que uno de los puntos que la derecha tiene en su campaña electoral, o tenía, vamos, es que iba a recuperar Pikpa para los niños griegos. Cosa que puede ser que llegue, o sea, puede ser que lo hagan, pues es que no. Nosotros vamos a luchar porque no. Pero bueno, ahora la amenaza es muchísimo más fuerte de lo que era.
María, si se llega a cerrar ese campo, si la amenaza llega a su fin, ¿cuánta gente habría que desalojar y dónde creéis que podrían llegar a ser recolocadas?
Nosotros siempre hemos tenido eso en la cabeza por si alguna vez nos pasará, y gracias a que trabajamos con grandes ONGs como Médicos Sin Fronteras y la ACNUR, la Asociación de Ayuda al Refugiado, tenemos como un plan B de que todas estas personas antes del desalojo deberían estar desalojadas como por derechos humanos procede, porque por derechos humanos y por vulnerabilidad estas personas nunca pueden estar viviendo en un centro de detención como es Moria. Entonces, bueno, intentaríamos retrasar al máximo posible ese desalojo para poder darles el lugar que merecen, ¿no?
Claro, pero efectos prácticos, María, ¿eso qué supone? ¿Irían a otros centros? ¿Se pasarían a otras...?
Deberían ir por ley, ¿vale? Deberían ir directamente a pisos, directamente a apartamentos, porque hay una ONG griega que se llama Lactida aquí en la isla, pagada, o sea, que recibe fondos de la ACNUR, y hay unas 600 personas en la isla que reciben ayuda y van directamente a apartamentos alquilados. Obviamente no un apartamento por persona, a lo mejor en un apartamento conviven como tres familias, pero bueno, se evita el centro de detención.
Ese sería el plan B que estáis preparando vosotros desde PICPA. ¿El gobierno tendría un plan B para estas personas?
No, definitivamente no. El gobierno nunca puede tener un plan B para PICPA porque nosotros somos independientes del gobierno. Siempre hemos tenido esa amenaza de cierre y esa amenaza de desalojo. ¿Qué pasa? Que nunca han ejercido porque no tienen un plan B. Nosotros tendríamos que crear ese plan B, porque si ellos de verdad cierran y nosotros no nos despreocupamos,
acaban
toda
en
esta
Moria,
gente volvería
supongo, ¿no?
A Moria, efectivamente.
Sí, porque
toda
recordamos que... Recordamos, María, que todas las personas que siguen llegando a Lesbos, porque esas llegadas no han cesado, pese al cierre de fronteras, todas las personas que siguen llegando a Lesbos van directamente al campo de Moria, que ha sido descrito, pues lo más bonito que se ha dicho es que es un campo de concentración por la penosa situación en la que sobreviven quienes están allí. En algún... Sí, perdóname.
Sí, que en penosa situación y, es una de las peores vulneraciones de derechos humanos que yo he visto nunca, porque por ley, otra vez, siempre digo por ley, toda esta gente, al menos hasta que la ley otra vez diga lo contrario, tiene derecho a asilo. Entonces, el meterlos directamente en este centro de detención, que es para 2.000 personas, en el que ahora conviven unas 5.000, o sea, vulnera todo derecho humano posible. Hay muchísimos casos de suicidio, muchísimos casos entre adolescentes, muchísimas depresiones. De hecho, Médicos Sin Fronteras tiene un centro de atención primaria para niños, pero lo más importante es la clínica que tiene de atención psicológica.
De esto que estás contando es lo que marcaría esa vulnerabilidad, ese carácter, tiene el propio campo, ¿no?, que atendéis o que recibís ahí a migrantes, a los más vulnerables. Sería por esos problemas psicológicos también.
Sí, definitivamente. A ver, personas enfermas, lo que es realmente enfermas, no llegan. Llegan enfermas, pero es enfermo mental, ¿no? Porque el tema es que llegan muy contentos, muy...
ilusionados,
con mucha energía, y luego cuando se encuentran con todo eso les entra una depresión y les entra una rabia y les entra una congestión que no la...
No la saben gestionar, claro.
De escribir, efectivamente, imposible de gestionar. Entonces, bueno, pues ya te digo, nosotros trabajamos, PICPA trabaja directamente con la ACNUR y con Médicos Sin Fronteras, y cada dos semanas hay una reunión, se exponen todos los casos vulnerables que hay en la isla, que, bueno, no son todos, por supuesto que no, hay muchísimos sin detectar.
No están todos los que son.
Pero bueno, más o menos, pues se intenta hacer un baremo y a partir de ahí pues se decide.
En cualquier caso, María, cuando hablamos de personas vulnerables, que son las que tratáis en PICPA, no hablamos solo de enfermedades mentales, también hay más, perfiles, ¿no?
Sí, muchísima gente discapacitada, discapacitados mentales, discapacitados físicos, luego hay muchísima mujer muchísima mujer embarazada, porque vienen todas embarazadas pensando que si dan a luz en Grecia ya tienen como medio camino hecho de los papeles, cosa que ya no es verdad. Al principio era, pero ya los baremos han cambiado muchísimo, entonces ya no tienen. Entonces, bueno, pues intentamos, dentro de nuestras posibilidades, tanto económicas como de espacio, hacer un balance entre todos. Uh-huh. Entre lo más grave y también un poco más, o sea, no tan heavy para llegar, yo qué sé, tener un balance en toda la comunidad.
María, en principio pueden pasar 3 años en la isla, ¿verdad? ¿Qué pasa después?
Sí. Bueno, a ver, lo que intentamos ya dejarles claro es que va a ser completamente imposible que lleguen a los países que ellos tienen en mente, porque normalmente, pues eso, quieren llegar a Alemania, quieren llegar a Holanda, y eso ya, vamos, no hay posibilidad, porque todas las fronteras están cerradas.
Entonces, ellos no tienen idea de eso cuando llegan, ¿verdad?
No. De hecho, en su mente, ya os digo, en su mente hemos llegado a Lesbos, estamos en Europa, en 2 meses llego al destino. Y para nada, o sea, eso ya va a ser completamente imposible. O sea, es que ya han cerrado casos de reunificación familiar, las familias están partidas, hay padre y hija en Alemania, madre e hijo en Lesbos y en Grecia, y no se van a reunir, no les van a dar papeles. Si hay alguna posibilidad, debería de ser ilegal.
A día de hoy, María, a día de hoy hay más posibilidades de que acaben siendo reenviados a Turquía, entiendo, ¿no? Cuando pase ese plazo.
Sí. Sí, realmente la máxima posibilidad es que recojan papeles y cojan papeles en Grecia, pero los devolverán. Cogen el primero, que es Osvais, se llama, ya están, eso es un registro de la ACNUR, y luego ya esperar, tienen una entrevista, luego la segunda y luego la decisión, y eso puede tardar, pues eso, año, año y medio, y a lo mejor decisión es positiva, pues bueno, se empezarían a hacer los papeles para el asilo, en fin, es muchísima burocracia, muchísima.
Tú decías...
La mayoría que están aquí solo están registrados por la ACNUR y ya está. La ACNUR les da un papel y ellos en su cabeza, aunque se lo expliques 50.000 veces, tienen en mente que ya tienen algo, y es como, no, chicos, esto no, ya no, aún no sirve,
no va
aún
a ser
para
así,
nada,
¿no?
Pero bueno.
Como decíamos, sí, luego, María, pues, sí, perdóname.
Sí, luego pues los que el gobierno decida, pues los devolverán. Pero vamos, es todo muy aleatorio. Nunca hemos tenido las directrices básicas de por qué esta gente es deportada y estos se quedan, o por qué hay sirios, por ejemplo, que pasan enseguida a Atenas y hay otros que se quedan aquí estancados en la isla. No hay un baremo, no entendemos el ACNUR, la verdad.
Mencionabas a sirios, María. La mente de muchas personas está un poco la idea de que la mayoría de las personas que están ahí son sirios, y no es cierto, porque la mayoría son afganos. Nos olvidamos de Afganistán, que la gente sigue huyendo de aquel país, y la mayoría, entiendo que en estos momentos está en las islas, no únicamente en Pikpa, son afganos, además de africanos de Uganda, Camerún. ¿Esto sigue siendo así?
Sí. Las últimas llegadas, ahora hemos tenido hace 2 semanas muchísimos barcos, hemos tenido como 400 personas entre Lesbos, Quíos y Samos, unas 400 han llegado, y la mayoría ahora son Camerún. Pero bueno, ya os digo, hace 2 meses la población que ahora está en la isla es Afganistán. Vamos, y ahora parece que están llegando bastante más africanos, pero va como a oleadas. Y algún sirio también llega ahora, ¿eh? Hay una parte de Siria que está siendo bombardeada y se están volviendo a mover.
Se está notando.
María, ha cambiado mucho la vida en Lesbos. Imagino, además, estando en verano, es un destino, o lo ha sido, un destino muy turístico. Pero no sé si todo esto ha modificado también la vida de los habitantes de la isla.
Yo soy de Valencia y cuanto al turismo, Lesbos ha sido turístico, pero nunca ha sido un destino
la isla más popular, ¿no? Como otras.
No era la isla más popular, pero bueno, de todas formas ahora con todo este tema de los refugiados, esto es mi opinión, ¿vale?, personal, ha sido muchísimo... ¿Perdón?
Sí, sí, no, son las señales horarias, no te preocupes.
Lo siento.
No, tranquila.
Todo el tema de voluntarios y de ONGs le ha dado un boom que creo que es muchísimo, muchísimo más famosa de lo que era.
Uh-huh. Pero y ellos
bueno,
están...
El tema de refugiados uh-huh. Quizá ha menguado bastante. Uh-huh. Pero yo realmente, desde que estoy aquí, no he notado un cambio de hoy. Hay mucho menos turismo, uh-huh. La verdad que no.
Hemos mencionado al principio, María, que el centro de PICPA surge por una iniciativa local. ¿Cómo llevan los habitantes de la isla, especialmente los que están, pues los que viven cercanos a PICPA, todo este asunto?
Pues,
¿siguen colaborando?
En un principio se colaboró muchísimo. En un principio, la verdad que la comunidad local se portó maravillosamente, sobre todo cuando yo llegué en 2016. Estaban todos muy volcados. El problema es que al ver que estas personas se van a quedar aquí, que ya no, o sea, que
se
están estancados,
varadas.
Que no se van a ir, el tema de la crisis en Grecia, porque la verdad que no es un país que esté para tirar truenos, como que hay una sensación ya de no sé, están como enfadados, ¿no? Sí, están cansados, enfadados y la culpa de todo la tienen los refugiados. Ese es el gran problema.
Pues veremos.
Y es como quizás sí, no lo sé, no sé hasta qué punto han dejado de venir personas a la isla. No tengo tanto contacto en cuanto a turismo, pero por ejemplo sí que tengo mucho contacto en cuanto a proveedores de la isla. Y yo sé que esas personas les ha venido muy bien. Entonces está como mitad y mitad. Uh-huh. Quizá el turismo haya entrado un poco en recesión, no digo que no, pero todo lo demás ha habido un incremento del PIB bastante grande.
Bueno, pues hoy queríamos hablar con María Albero para descubrir cómo es la vida de dura en lugares como el campamento de PICPA. Estaremos muy atentos a lo que ocurra, María. Ella es miembro de Lesbos Solidarity y voluntaria en ese campamento. Muchísimas gracias por hacernos un hueco y la foto de lo que es la vida allí, que es muy dura. Un abrazo, María. Gracias.
Muchas gracias.
Agur.